Bienvenidos amigos al centésimo vigésimo noveno, 129 capítulos junto a usted con Espejo Constitucional, ya mucho tiempo, y siempre con destacadas personalidades del ámbito político, ¿cierto? Social, cultural, por supuesto. Martes 26 de marzo del 2024, sean todos bienvenidos a este programa. Les recuerdo, como siempre, dejar su like. Así nos ayuda a llegar a más personas, comparte en tus redes sociales, puedes tomar extractos de este programa, por supuesto, y publicarlos en tus redes sociales. Solo te pido que nos etiquetes con el hashtag Espejo Constitucional y, por supuesto, suscríbete a este canal. Estamos desde noviembre, independientemente, ¿cierto? Solamente Espejo Constitucional, canal Espejo Constitucional. Y déjenme contarle, yo sé que están todos esperándolo, ¿eh? Ay, el chat arde, sí, pues. Déjenme contarles que el SEO Security College US, analista de seguridad, defensa, inteligencia, seguridad ciudadana y protección civil, operaciones especiales, contraterrorismo. Me refiero a don Arturo Grandón, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Otoñal, ¿cómo está Arturo?
Hola, ¿qué tal, Tarín? Gusto de saludarte y también a través tuyo a tu audiencia, también a la audiencia grandoniana que estoy viendo que están en el chat acompañando, por supuesto, ya que tú enviaste los enlaces, los links para poder invitar a la gente y en esta mañana nos están acompañando. Así que aprovecho también de decirle a toda la gente del canal Seguridad y Defensa Estratégica, a todos los grandonianos que se suscriban. Que se suscriban al canal Espejo Constitucional, porque ustedes saben de que en la medida que tengan mayores suscriptores, que pongan el dedito arriba en las transmisiones, que le dejen a Tarín abajo comentarios, saludos, hacen más interactivo el sistema y hace que YouTube lo visibilice mucho más a la gente que va entrando a buscar este tipo de información. Así que a todos
Así.
los grandonianos, a todos los de Seguridad y Defensa Estratégica y a los nuevos que están viendo este programa, suscríbanse. No cuesta nada, no hay que pagar nada, pero sí ayudan profundamente a llevar adelante el mensaje que se quiere entregar.
Así es, muchas gracias Arturo por tu apoyo con los suscriptores del canal. Así es, muy, muy, muy amable. Cuéntanos un poco de ti. De usted en realidad. Esto de SEO Security College US, ¿de qué se trata?
Bueno, esta es una institución que fue que es de Estados Unidos, desde Washington, D.C. Es una non-profit que se dedica a lo que es la formación académica en las diferentes áreas de la seguridad, en el área de la seguridad electrónica, la seguridad física de instalaciones, en el área de lo que es la gestión de emergencias y desastres, pero también varios profesionales que se dedican al área de la defensa, la inteligencia anticipativa en todos sus ramas, todo lo que es la contrainteligencia y lo que son temas de antiterrorismo, emboscadas y todo lo que, en todos los temas relativos a la seguridad. En la parte defensa, por ejemplo, tenemos profesionales que se dedican a lo que es el apoyo a los gobiernos en lo que son la implementación y la mantención de los libros blancos de la defensa de los países. Entonces, son temas no menores, por eso estamos vinculados con varias instituciones, tanto de Estados Unidos como a nivel internacional, por los apoyos, ¿cierto?, en forma privada. Cuidado que nosotros en muchas oportunidades no trabajamos directamente con los gobiernos de turno, sino que trabajamos con las instituciones del Estado.
Ah, perfectamente. Y en el fondo este Security College forma personas o solamente hacen estudios
No,
estratégicos? ¿Cómo es?
formamos personas en las diferentes áreas, como les decía yo, en seguridad electrónica y nuevas tecnologías, todo lo que es inclusive ahora lo que está tan cuestionado y de moda, lo que es los sistemas biométricos de control de acceso. Nosotros comenzamos eso más o menos como el año 2009, ya a formar personas para que conozcan de qué se tratan estas nuevas tecnologías, nanotecnología, todo lo que tiene que ver con lo último en seguridad electrónica, pero también formamos personas en el área de la gobernanza para la defensa. Porque, por ejemplo, cuando llegan las personas al gobierno, en cualquier país, y llegan a ser diputados o senadores, pero no tienen conocimiento de lo que es defensa y seguridad, mucho menos protección civil. Perdón. Entonces, mal pueden ellos trabajar en la confección de leyes si no saben de qué se trata esto. Entonces, para eso nosotros tenemos cursos y programas de formación para que ellos puedan enterarse de qué se trata. También en los temas de capacitación de las nuevas amenazas ahora para las policías. En este momento tenemos una etapa que se llama ante pandemia y post pandemia, ¿ya? Donde todas las cosas han cambiado, todos los sistemas. Y ahora, por ejemplo, vemos en Chile, con la apertura de fronteras, cómo las nuevas formas de crimen que han aparecido en el país eran totalmente diferentes a anterior, ¿cierto? Al año 2019, 2018, totalmente diferentes los crímenes y delitos que se cometían en ese entonces a los delitos que se cometen ahora. Entonces, la formación de las policías y de los organismos de seguridad van cambiando, esto todo es dinámico, pero en muchos países se quedan estancados con instrucción y con capacitación antigua. Y ahí es donde viene el problema, porque los delincuentes van mucho más adelantados que la capacitación que tienen las propias policías o los propios cuerpos de seguridad. Y ahí entramos nosotros con temas de capacitación en algunos países, en otros países no les interesa, pero en algunos países que sí tienen interés, nosotros vamos y programamos de acuerdo a sus realidades, previo a un estudio, ¿cierto?, de inteligencia anticipativa, y se realizan estas capacitaciones en realidad.
Perfecto, ahora entiendo un poco más. Bueno, vámonos al tema que nos convoca mi estimado Arturo, Ronald Ojeda. Ronald Ojeda, ¿quién era Ronald Ojeda, Arturo? ¿Era un disidente, no es así? Cuéntanos tú, desde tu perspectiva ya un poco más experta en seguridad, ¿qué riesgos conllevaba esta persona para el régimen, al narco régimen de Maduro?
Bueno, el teniente Ronald Ojeda fue un oficial, en realidad, del ejército venezolano, que estuvo, cierto, en contra, se levantó contra Maduro, con, igual que varios otros funcionarios de las Fuerzas Armadas. Él cayó detenido junto a otras personas, estuvo detenido en Venezuela. En uno de los operativos de llevarlo desde la cárcel hacia los tribunales, se escaparon varios reos, y entre ellos iba el teniente Ojeda. Logró sortear ciertos varios obstáculos y llegó a Chile y pidió asilo, ¿ya? Posteriormente, cuando estaba en Chile, se le otorgó el asilo. Dentro de todas las actividades que tenía él se desempeñaba como guardia de seguridad en una empresa, pero además de eso, él seguía haciendo activismo político en contra del gobierno de Maduro. Y de hecho, tiene varias publicaciones en las redes donde él sale hablando sobre la realidad real de Venezuela. Y yo creo que por ahí, y aquí se concuerda todo con una serie de situaciones que comienzan a pasar a nivel mundial, pero además también implica a Chile. Y digo esto a nivel mundial porque justo en ese momento, cuando Monsalves viaja a Venezuela con el sopretexto de firmar un acuerdo de intercambio de información de Venezuela, de los criminales supuestos de Venezuela que viajaron por Latinoamérica y llegaron a Chile para intercambiar antecedentes entre los gobiernos, que para mí eso fue en realidad un chanchullo, ¿ah? Ahí hay varias cosas que no corresponden y que vamos a conversar de eso. Esa gestión que hizo Monsalve llegó también, de acuerdo a los informes de inteligencia que se manejan en los Estados Unidos, también a Estados Unidos, porque en Estados Unidos estaba pasando una situación igual a la que comenzó a pasar en Chile. Es decir, se descubre que instituciones internacionales de gobiernos que son de interés para los Estados Unidos, como Rusia, China, Irán, Cuba y Venezuela, ojo, Venezuela, estaban involucrados en la captura de información de los ciudadanos norteamericanos. Mire qué coincidencia. Entonces, datos de las personas, datos íntimos de las personas, incluyendo indicadores genómicos, que son los indicadores genómicos, es el ADN de las personas, porque se descubrió que estaban buscando las fichas médicas de la gente. Entonces, se paran las antenas, se dan las voces de alerta, Y también se descubre que estaban tratando de ubicar información biométrica de las personas y cuidado con lo que pasó en el censo, ahora en Chile, lo que está pasando. También se descubrió de que estas personas estaban buscando información de posicionamiento geosatelital, es decir, GPS, marcando cierta situación, ciertos puntos de interés, por decirlo de alguna manera. El presidente Biden da una orden ejecutiva donde se dice, oye, aquí se activan los sistemas de inteligencia y separa este asunto del flujo de la información, que por donde más estaba saliendo era por la empresa TikTok. Mira, mira cómo es el asunto. Está buscando información que para poder optar a ciertos programas le estaban pidiendo información muy, muy clasificada a la gente. Y ahí se levantan las voces de alerta. Bueno, esto llega al Congreso y todo. Paralelamente se da la voz de alerta de que Chile estaba firmando un convenio de traspaso de información con Venezuela.
Claro.
Las voces de alerta dicen, ¿y por qué con Venezuela? Y resulta que si nosotros vamos un poco más atrás, el año 2021, Venezuela, en un operativo que se llamó el operativo, el operativo cierto judicial, así se llamó, se dejó libre, en ese operativo judicial se dejó libre a 54.000 presos de las cárceles de Venezuela. 54.000 presos el año 2021. Los
Ya.
liberó Maduro y les dio la orden, ya de acuerdo a los informes de inteligencia que existen, le dio la orden de que viajaran a Sudamérica, ya pasando por Ecuador, y que llegaran a Perú y a Chile para desestabilizar a esos dos países, pero con principal enfoque en Chile. Entonces,
¿Por qué? Perdón, adelante.
cuando Monsalve va para allá a firmar un convenio de traspaso de información con la persona que liberó a los presos con orden para que vayan a Chile, comienzan, cierto, las novedades y uno comienza a preguntar si por qué va su intercambio de información. Extraño, ¿no?
Extraño, ¿qué quiere este hombre? ¿Qué quiere Maduro? ¿Qué busca?
Claro, y por ambos lados, tanto Maduro como Boric, aquí están metidos en una. Nosotros pensamos que aquí hay una asociación ilícita, ¿ya? En realidad, entre ambos gobiernos, y porque posteriormente, si tú te acuerdas, Tarín, que cuando se le pregunta a Monsalve por ese convenio, dice, no, aquí no hay nada firmado, y está firmado. No, es que todavía no comience, ya había comenzado la entrega de información. Entonces caemos nuevamente en las mentiras del gobierno para tratar de ocultar lo que no pueden ocultar. Aquí hay una concomitancia con todo lo que está ocurriendo en Chile, en la destrucción del país, en estos convenios que se han hecho con Venezuela. No te olvides que también hubo algo muy grave y que quedó tapado en la nada, este traspaso de millones de pesos o de dólares hacia un banco venezolano.
Ah, sí recuerdo, sí
¿Te acuerdas?
recuerdo.
Y eso ya
Sí,
quedó en
que...
nada, todos se han olvidado. Y esto no
Exacto.
puede ser. Ahí está la madre del cordero.
Una especie de banco como latinoamericano era que tenía base en Venezuela, recuerdo perfectamente,
Y
y
eso
fue
es falso.
tapado, fue
Y eso
tapado,
es
sí.
falso. Ese banco es para apoyar a Venezuela. Ese banco no tiene ningún otro objetivo y no produce, así como el Banco Interamericano de Desarrollo, que presta plata a los países para obras, ¿cierto? Públicas y de otro tipo de carácter. Pero este banco de Venezuela no aporta en absolutamente nada. Es para darle plata a Venezuela. Y fue concomitancia con la derecha chilena que todos firmaron para darle plata a Venezuela. Y nadie dijo nada más. Entonces ahí tenemos otra trampa más del gobierno, de los políticos, tanto de derecha como de izquierda de Chile, apoyando a Venezuela.
Exactamente, exactamente. Y volviendo al tema Ojeda, este refugio político que se le da al teniente Ronald Ojeda, ¿cómo quedamos nosotros como país, siendo que dando este refugio político, finalmente este señor es secuestrado, muerto, probablemente torturado, ¿no? ¿Cómo nos ve el mundo frente a este? Es como un poco ridículo, es un oxímoron en sí mismo, ¿no?
Sí, bueno, aquí quedan al descubierto una serie de falencias o irregularidades que están pasando en Chile y que dice relación a, primero, al actuar político del país, del gobierno, de sus autoridades. Queda al descubierto, ¿cierto?, el poco profesionalismo malintencionadamente, pienso yo, desde mi punto de vista, de lo que ocurrió, pero también queda al descubierto el trabajo de las policías, el cómo se están llevando adelante las cosas, por qué se trabaja, desde mi punto de vista, malintencionadamente lento, malintencionadamente lento. Porque cuando se realizan las primeras llamadas a Carabineros y Carabineros pregunta a la PDI sobre si estaban haciendo un operativo y que habrían secuestrado a una persona y que fue personal de la vestido, fue personal de la PDI, la PDI dice que no tenía ninguna operación en curso ahí, se demoraron más de 12 horas en reaccionar.
Sí.
Entonces llama la atención, oye, están hablando sobre un supuesto secuestro. Deberían de inmediato haberse activado todos los sistemas, creado los anillos de seguridad, los cierres perimetrales, los candados de seguridad que se hacen en ese tipo y se arma un operativo. En cualquier país del mundo, hasta el más picante, hasta el más ordinario lo hace. Pero
Claro.
no ocurre en Chile, qué raro, ¿no? Es
Sí.
como, si volvemos atrás, es como cuando llegaron los aviones haitianos. Supuestamente a extranjería debería haberle llamado la atención de que llegaban todos con un sobre amarillo, todos con la misma cantidad de plata y todos a la misma dirección. Pero nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque existían órdenes del gobierno.
Claro.
Eran los tontos, y digamos las cosas por su nombre. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas y los organismos que deben actuar están cooptados o están limitados en su accionar porque el gobierno los tiene, cierto, no sé, paralizados o con órdenes de no actuar de la manera que debe ser, o de no entregar la información, o de no movilizarse. Hay algo extraño pasando en todo esto. Aquí el gobierno tiene capturado a lo que son las instituciones básicas o los pilares fundamentales del país, que son nuestras policías y que son nuestras fuerzas armadas, en concomitancia el gobierno con el Poder Judicial, porque esto es todo una cadena, porque si el Poder Judicial no actuara de la forma que actúa, tendríamos otra situación en Chile. El Poder Judicial tampoco está haciendo su trabajo. Entonces, todo esto, mi estimada Tarín, va unido a un plan que se pretende tratar de descubrir de qué se trata, pero sabemos que es un plan de la destrucción de Chile. Y esta persona que debería haber contado con toda la protección del gobierno, con medidas de seguridad especiales, con cierto, la confidencialidad de su información para que nadie sepa dónde está. Terminamos con esto. O sea, el gobierno lo entregó.
Exactamente. Es decir, no funcionaron las instituciones con la celeridad que deberían haber
Nada.
funcionado.
No funcionaron. Digamos las cosas por su nombre, no funcionaron. Si vemos ahora el caso que está el ex director de la PDI en concomitancia con un abogado, con Hermosilla, y todavía no pasa absolutamente nada con las personas que tienen tráfico de influencia, que están manejando los hilos, ¿cierto? Sabemos que no va a pasar absolutamente nada. Aquí los hilos se cortan por los más delgados, ¿cierto? Hay deslealtades, ¿cierto? Entre las partes, ponen en los cargos, ¿cierto? Fundamentales y críticos a personas que son de interés, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, al final estamos en un estado de corrupción en Chile totalmente a la vista de todo el mundo y nadie grita. No tenemos una oposición en Chile que sea realmente fuerte para decir, oiga, van a cortar esto, los denuncian y los llevan a los tribunales y todo el cuento. No pasa nada, nada. Oye, ¿cuántos diputados hay y les cuesta juntar 10 diputados para una acusación constitucional? Si pasa eso, es que todos están haciendo vista gorda, todos están tratando de justificar lo injustificable.
Hay que hacer, al parecer, una renovación completa del Estado, ¿no? Tanto del Poder Judicial, Poder Legislativo y, por supuesto, del Ejecutivo en las próximas elecciones. Vamos a revisar, vamos a seguir adelante con el tema. A ver, dice, Fiscalía confirma que Ronald Ojeda murió por asfixia y revela el presunto vínculo del Tren de Aragua con su asesinato y secuestro. ¿Por qué cree usted que se está tratando de...? Porque en algún momento se dijo que quizás Ronald Ojeda era como parte del crimen organizado, se está metiendo al Tren de Aragua, que sabemos que es el brazo armado, ¿no?, del castrochavismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué crees tú, Arturo? ¿Qué cree usted, perdón?
No, tranquila, sí, no hay problema. Estoy viejo, pero no tanto.
No creo. No creo que tanto.
Pero te digo, es que siempre van a tratar de involucrar, siempre van a tratar de minimizar o tratar, ¿cierto?, de involucrar a las personas en alguna acción ilícita para bajar el perfil de lo macabro que fue esto. A esta persona no lo mataron porque estaba inmiscuido, ¿cierto?, en alguna situación ilícita con droga o con crimen organizado transnacional. A él lo callaron, en realidad, ¿ya? Lo callaron por lo que estaba. Si tú revisas, ¿cierto?, los audios y los videos que él tenía en las diferentes redes, él estaba denunciando muy fuerte al gobierno de Maduro. Y inclusive, internamente habían algunas informaciones de que iba a alargar mucha información, que iba a afectar mucho al gobierno de Maduro. Entonces, a Ronald Ojeda, porque se les escapó. Y curiosamente coincide, por eso te digo, coincide con el viaje de Monsalve. ¿Qué le deben haber dicho? Ok, pero mira, tenemos a este tipo que se nos escapó, está en Chile, ustedes les dieron asilo político, pero lo necesitamos porque es de nuestro interés. Y listo,
Claro.
entonces hacen todo, montan todo un sistema, porque es muy poco probable que sea ahí generalmente, a no ser que los chilenos seamos tan repenca, que a una persona que pide cierto asilo político porque está siendo perseguido de esa manera, lo llevemos a una casa de seguridad que todo el mundo sabe dónde está.
Claro,
¿Y
claro.
qué pasa con todos los planes de contingencia? Si cuando tú, mira, nosotros sabemos cómo funciona esto. Cuando tú llegas a una persona, le entregas una primera vivienda, pero de inmediato tienes las viviendas alternativas que tú vas cambiando rápidamente a esta persona de una vivienda a otra por el seguimiento que se le puede hacer.
Claro.
Y si no es así, entonces quiere decir que en Chile anda el lote. Y en Chile anda el lote, en realidad ya sabemos que todo anda como unos huevos.
Claramente, claramente anda todo el lote, sí. Pero ahora, ¿por qué, Arturo, analizando un poquito el tema, ¿por qué no llegan ese día al departamento de Ojeda y lo matan directamente? ¿Por qué esto de llevárselo? ¿Por qué toda esta operación de haciéndose pasar por la PDI? ¿Qué hacen cambio de vehículo, cierto? Y finalmente lo encuentran enterrado, probablemente asfixiado, es decir, fue torturado, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no llegar a donde está o donde trabajaba, por ejemplo, y pegarle un balazo?
Porque lo más probable, como esta persona te manejaba información, lo más probable es que antes de darlo de baja, lo torturaron. Antes de darlo de baja, lo tienen que haber presionado, ¿cierto?, para que pueda entregar información o lo que ellos necesitaban saber de este personaje. Porque así se actúa, en realidad. Si no, como dices tú, tú vas y lo liquidas y
Claro.
listo. Pero aquí existía un interés de fondo, o sea, tienen que haber tratado de sacar información. Y lo más probable que este asunto de que aparece la data de muerte por asfixia es que a lo mejor dentro del mismo procedimiento de obtener información, que hay diferentes métodos, ¿cierto?, que los civiles no se lo imaginan, pero no pueden tampoco dimensionar, capaz que en ese momento que le estaban tratando de obtener información, se les pasó la mano y se les murió como se le llama en este caso, se les murió el paquete, en realidad, a la persona que estaba siendo interrogada. Y ahí, ¿cierto?, siguieron con el otro plan. Pues es una de las hipótesis que se maneja.
Claro, porque todos pensábamos que en el fondo como que lo tenían captado y lo iban a sacar hacia Venezuela, ¿cierto? Pero
Claro.
no, eso finalmente no fue así, lo encontraron en una toma, ¿no? Irregular ahí en Maipú.
Por eso esa es una de las hipótesis, porque también se manejaba esa hipótesis de que podían sacarlo del país o que ya lo habían sacado y todo el cuento. Pero
Claro.
la más fuerte es que al momento de estar interrogando, la sesión primaria de interrogatorio, antes de traspasarlo al otro nivel, yo creo que ahí se les pasó la mano y se les murió el individuo. O sea.
Bueno, también está en la entrevista, rompió el silencio la esposa del teniente Ojeda. Esto fue el viernes o el jueves, bueno, no me acuerdo exactamente, pero fue la semana pasada. Dice, esposa del teniente Ojeda cuenta la noche del secuestro. Dice, Josmargui Castillo. Dice, estábamos en la misma cama porque dormíamos los tres, mi esposo, mi hijo y yo. Tenían un niño chiquitito. Lo tenían en el piso con las manos hacia atrás y mi hijo y yo comenzamos a gritar. El más grande de los secuestradores me apunta a la cabeza y me dice, cállate. Cuando el tipo me dice eso, mi esposo me dice, quédate tranquila, fueron las últimas palabras que me dijo. En Chile no estoy segura. También revisé una entrevista que se hizo, creo que ayer, en CNN, donde sale la esposa del teniente Ojeda también contando un poco su verdad. Realmente macabro todo lo que sucedió. No entiendo cómo es posible que vayan a las 3 de la mañana a allanar un departamento donde está la familia. O sea, era mucho más simple, ¿no? Ir a buscarlo a su trabajo y hacer esto un poco más limpiamente, por decirlo, encubrirlo como un robo casual. No sé, la verdad que hay tantas cosas que se escapan a nuestro entender. Fíjese, acá salió esta mañana en Biobío, viuda de Ronald Ojeda, ninguna autoridad se ha comunicado conmigo. ¿Qué significa, Arturo, para ti? Te voy a tutear. ¿Qué significa, Arturo, que Boric calle respecto de esta situación?
Esa es la concomitancia que existe en este momento de nuestro gobierno, de Chile, en realidad, porque lamentablemente, nos guste o no, es nuestro gobierno. ¿Ya? Lamentablemente, aunque nos dé urticaria decirlo, se nos enronche la lengua, pero en realidad es el actuar de este gobierno. Ante todas las situaciones, este gobierno no es un gobierno que dé la cara, que diga las cosas de frente y que diga las cosas con la verdad. Este es un gobierno que es totalmente insensible a todo lo que está ocurriendo, inclusive con sus mismos votantes. Lo hemos dicho, lo que pasó en Valparaíso, por ejemplo, este atentado terrorista en Valparaíso, todos estos crímenes que se cometieron, esta irresponsabilidad de las autoridades, ¿cierto? Todas, desde los alcaldes, ¿cierto? Hasta los mismos parlamentarios de la zona, pero principalmente del gobierno. Queda al descubierto cuando Boric dice en un momento determinado, oye, no están solos, ¿ya? Y resulta que al otro día no los vamos a abandonar, dice. Y al otro día se va de vacaciones. Entonces, ¿es tonto o qué? No es tonto, esto es a propósito. Esto es el plan de destrucción de Chile. Cuando pasan este tipo de cosas, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se acuerda el medio show que, te acuerdas tú, Tarina, el medio show que hizo en Santa Juana el año pasado? Sí. En el Biobío, cuando se incendian todo y se arrodilló adelante de la gente y lloraba como cocodrilo, y después los tipos, igual que la Toá y toda esta otra manga de sinvergüenzas del gobierno, poniendo carita de yo no fui, de pena, y abrazándose hasta con los bomberos, son una manga de estúpidos, son una manga de aprovechadores sinvergüenzas y degenerados, como digo yo. Aquí a ellos solamente les interesa su propósito, que es llenarse los bolsillos de dinero, destruir el país, porque en este momento, con todo lo que está pasando, y esto viene todo relacionado, este tema, imagínate lo que está pasando en Huachipato. Todo lo que está pasando es igual o peor que lo que pasó en el tiempo de Allende. Los comunistas son así, nunca van a cambiar. Se cambiarán de nombre, aparecerán partidos con otros nombres, pero siguen siendo de izquierda. ¿Ya? Y ahora, con la concomitancia de la derecha, de esa derechita que siempre le hemos dicho derechita cobarde, esta derechita, cierto, que se ha unido con la izquierda, porque ambos ahora juegan un papel fundamental unidos, together. ¿Qué quiere decir eso? Son progres, son globalistas. ¿Y reciben ambos plata de quién? De Soros. Y ahí vemos, cierto, a Piñeras con Soros, vemos a la Michelle Bachelet con Soros, vemos a Chalper, y vemos, cierto, a Jackson, Giorgio Jackson, vemos a la Isca Sisi, todos abrazados con Soros. La derecha y la izquierda. Entonces, ¿qué esperamos? No tenemos oposición en Chile tampoco para que alguien apriete o alguien, ¿cierto?, le diga, oye, córtenla. ¿No?
Sí, ahora, hace poco salió una corporación, una fundación, algo así, se llama Más Democracia, con todo el dinero de Soros, y está desde el Partido Republicano hasta la centroizquierda.
Así es, y en los Estados Unidos, el hijo de Soros, porque ahora es el hijo de Soros el que está manejando todo este cuento, Soros ya está un poquito más alejado, y el hijo de Soros dijo desfachatadamente el año pasado, yo soy más malo que mi papá. Y en realidad ahora hizo un convenio de ayuda a Biden, a los demócratas, que son izquierdistas, comunistas, disfrazados de demócratas, hizo un convenio de apoyo económico para la campaña de Biden. Y ahí tenemos claramente la película quién es Soros y quién es Biden. Son una manga de sinvergüenza, son globalistas, son cierto progres. Y es gente que son de pensamientos netamente de izquierda. Simple, no hay más. Le pueden cambiar el nombre, como te digo, pero van a ser siempre de izquierda.
Exactamente. Vamos entonces a avanzar un poquito con el tema del caso Gea. Dice, captores tenían información privilegiada. PDI fija sospechas en trabajadores del edificio donde vivía el teniente Gea. En la indagatoria se analiza el rol de un conserje en particular que en el 12 de febrero, 9 días antes del secuestro, conversó con el ex militar en el hall y luego subió hasta el piso donde vivía a realizar una especie de inspección en el pasillo. Continúan las pesquisas para aclarar el móvil de este crimen. Insisto que es extraño, o sea, están como tratando de culpar, como decirlo, el hilo se corta siempre por lo más delgado, ¿no? Entonces tratan, siento yo, de buscar distintas hipótesis para llegar a un punto que no van a llegar jamás. Este silencio con la viuda, ¿cierto?, de parte del gobierno, especialmente el presidente Boric, ¿usted cree que, o tú crees que es... Es en el fondo una declaración silenciosa de culpabilidad?
Es un silencio cómplice en realidad. Que, mira, aquí él cabe, pero el que calla otorga. En realidad, a diferencia de nosotros que muchas veces decimos el que cuando a ti te están atacando y uno se defiende y dice el que calla no siempre otorga, sino que simplemente no quiere dar explicaciones ni hablar con imbéciles. Pero en este caso, el gobierno está callando, el gobierno se está haciendo el tonto, está mirando para otro lado, como muchas veces lo ha hecho, como infinidad de veces en diferentes crímenes o en diferentes situaciones lo ha hecho, de no dar la cara, de no enfrentar la situación. Si esto hubiese pasado en otro país, yo te digo que sabría, lo primero que hace un presidente o lo primero que hacen la gente, los encargados de la seguridad del país, es dar la cara de inmediato, un punto de prensa y decir, oye, esto es lo que está pasando y esto es lo que estamos haciendo. Y pasa en todo orden de cosas, Tarim. Mira lo que pasó en Valparaíso, si aquí está todo mal, porque ellos quieren que esté así, si ellos están haciendo bien su trabajo. Ellos están obedeciendo un plan del Foro de Sao Paulo y un plan de la ONU, que está claramente concertado, porque son lo mismo, ¿ya? Están todos esto en concomitancia. Esto es una asociación ilícita internacional, y donde Chile y el gobierno de Boric es parte de eso. Fronteras abiertas, todo lo que es el crimen organizado, lo que pasó en Valparaíso, por ejemplo, que las autoridades día viernes, oye, ni día viernes ni día sábado va a encontrar al presidente ni a ninguna autoridad de Chile porque están todos o mamados o están todos coqueados o porque es así. Te digo, el grado de desconexión que existe de las autoridades en Chile con Chile y con sus ciudadanos es no visto en ninguna parte del mundo. Si este es un gobierno, sigo insistiendo, este es un gobierno de gente mala clase, de catrascas y de degenerados.
Si comparamos el gobierno actual con el de Allende, ¿estamos mejor o estamos peor?
Desde mi punto de vista, estamos peor. Y vamos peor todavía, ¿ya? Lo que pasa es que son tiempos diferentes, pero estamos peor. Hay algunos analistas y algunas personas que han dicho, no, todavía no llegamos al punto que tenía Allende. Pero yo creo que estamos mucho peor. O sea, estamos viviendo en una falsa burbuja. Esto cuando se reviente ya va a ser lo último. Miren, estamos el comunismo y la gente que me sigue en el canal sabe varias situaciones. Los comunistas y estos progres van a llegar siempre mintiendo, siempre. Cuando Boric crea su partido, no tenía la gente suficiente para crear el partido y de la noche a la mañana, el último día, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, reunieron más de 13.000 firmas.
Claro.
Oye, eso es imposible.
Entonces, y todo se tapó, no pasó nada. Exacto.
Entonces, los comunistas siempre llegan mintiendo, porque son tres etapas las que cumplen, son de manual. Continúan robando, mira después lo que pasa con las fundaciones. Y hasta el día de hoy, hasta las platas para la reconstrucción de Valparaíso y Viña del Mar, acuérdate que se las van a robar. O mucha plata la van a malgastar. ¿Ya? Llegan mintiendo, continúan robando y terminan matando. Y ahí entra lo que es el crimen organizado y todo esto que estamos viendo, porque cuando el gobierno no hace nada, cuando la justicia no hace nada, quiere decir que son parte del proceso. Pero o sea, a eso se suman dos cosas más, mi estimada Tarín. ¿Qué es? El miedo que se le infunde a la población y la población está con miedo.
Claro.
Pero viene la última etapa, que ahí ya estamos todos, ahí ya estamos como Venezuela, que es el hambre. Chile todavía no ha llegado al hambre, pero sí está en la etapa de miedo. Cuando comencemos a sentir hambre, quiere decir que ya el país está en los últimos estertores. Ahí ya no nos queda nada. Ahí o es un levantamiento y una revolución, o sencillamente vamos a estar como Cuba durante más de 60 años, ¿cierto?, con un régimen, o vamos a seguir como Venezuela ahí. Pero se le están dando las voces de alerta porque todos los elementos nos están llevando a que puede ocurrir eso en Chile.
Sí, Arturo, y porque en la época de la UP, en el fondo, el problema grave, ¿cierto?, era que no había para comer y había que hacer cola, y ese era como el gran problema, ¿no? Gracias al gobierno cívico-militar tuvimos un despegue económico, ¿no?, que dura hasta hoy día, en definitiva, con un Estado un poco más pequeño. Bueno, cada vez se agranda más, pero en el fondo todo ese vuelito del auge económico todavía lo tenemos, y no es tan terrible la situación económica, pero sí la situación de seguridad es terrible. Es decir, están todas las personas, salen antes del trabajo, ya nadie sale en la noche, todo el mundo con miedo. A mí me pasa, mi mamá vive en el barrio Yungay, me da miedo ir. Me da miedo ir a ver a mi mamá, a dejar el auto afuera de la casa porque me lo van a robar, porque en la esquina encontraron un cuerpo. O sea, realmente siento que evidentemente que el hambre es mucho más urgente, ¿no? Pero me parece que el tema seguridad lo supera, pero por creces, en la época de la Unidad Popular, y simplemente nos faltaría este punto de la urgencia de alimentaria que tenían en esa época, ¿no?
Pero ahí hay un problema, Tarín. Lo que pasa es que no nos damos cuenta del problema del hambre porque estamos viviendo endeudados. Es tarjetazo tras tarjetazo. O sea, y vamos chuteando y vamos chuteando y al final tú estás endeudado con medio mundo, con tus
Claro.
tarjetas, ¿ya? Por eso, en ese tiempo no existían las tarjetas. O sea, tú tenías plata para comprar o no tenías en el tiempo de la Unidad Popular, ¿ya?
Toda la
Y ibas a
razón.
hacer las colas, y yo me acuerdo que nosotros hacíamos cola en un lado, y después íbamos corriendo porque había aceite en un lado, y después íbamos corriendo a otro lado porque había harina, y a otro lado porque había pasta de dientes, qué sé yo, y a otro lado porque había cigarrillos. En el fondo, y uno andaba corriendo de lado a lado para ir a comprar, o si alcanzaba, ¿cierto? Cuando llegaba a su turno y quedaba algo. Pero en este momento, y si tú tenías plata, comprabas, pero en este momento tú puedes comprar porque tienes tarjeta. Y todavía las góndolas de los supermercados, ¿cierto? Todavía tienen alimento. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que es impredecible. Pero sigo insistiendo, estamos viviendo en una falsa burbuja en Chile. En Chile el dinero que por ejemplo, se liberó de los retiros de la AFP, que no debió haberse hecho porque fue una trampa que le hicieron a la gente, porque el gobierno no los ayudó, los engañó y los perjudicó a los ciudadanos.
Por
Porque
supuesto.
cuando ocurrió la emergencia sanitaria, supuestamente, deberían haber salido esos fondos, como en todos los países, salieron del arca de los gobiernos, del 2% de emergencia que tienen que utilizar los gobiernos para ayudar a sus ciudadanos. Y esas plata no fueron para emergencia, en realidad, esas plata cuando las recibió la gente, tú misma te diste cuenta, se fueron a los moles, comieron, compraron, cambiaron de auto. Entonces, fue una estupidez en realidad. Y después van a pagar las consecuencias con las pensiones y van a empezar a reclamar que las pensiones son bajas, que la jubilación no le alcanza, pero si ya te gastaste tres, cuatro retiros,
Claro, exactamente.
se va a olvidar de eso. Por eso te digo, aquí es toda una estrategia de mentira, toda una estrategia de acomodo, toda una estrategia que la derecha y la izquierda han manipulado, ¿cierto?, en beneficio de ellos para que las cosas se calmen, pero en perjuicio de los ciudadanos. Y ahí es donde está el problema. Los ciudadanos han sido engañados una y otra vez por la derecha y por la izquierda del país.
Así es. Lamentable, pero cierto, Arturo. Sigamos entonces adelante antes de cambiar de tema. Caso Ojeda, Fiscalía indaga nexo laboral de uno de los prófugos con expresidente de Venezuela. Dice, según datos disponibles en la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Walter Rodríguez, presunto líder del grupo al que se le atribuye el plagio, trabajó en 2015 en el despacho de Tarek El Aissami, ex número 2 del régimen de Nicolás Maduro, cuando se desempeñaba como gobernador. Al parecer, todos los caminos llegan a Maduro. Más que comentar esto, mi estimado Arturo, yo quería saber, ¿existe inteligencia en Chile?
Mira, la inteligencia que existe en Chile es la inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policiales, que son precisamente para sus actividades. Pero la inteligencia que falta en Chile, si tú me dices, ¿existe inteligencia en Chile? No, no existe inteligencia del Estado chileno. Una inteligencia, ¿cierto?, del Estado. No existe. Tenemos a la ANI, que es, ¿cierto?, la Agencia Nacional de Inteligencia, que en realidad está muy mal dirigida y es una agencia que está creada políticamente ahí, donde mandan a cualquiera, ya mándalo a la ANI, ¿sí? Ahí en realidad pagamos y no pasa absolutamente nada. Es una oficina que trabaja en horario de oficina, de lunes a viernes, y después se van para la casa y ¿sabes qué más? Los terroristas esperan hasta el lunes porque no tenemos tiempo, estamos descansando en este momento, los delincuentes igual. Entonces, no existe. Oye, es tal el despelote que hay, perdóname Tarín que utilice ese término, tan el despelote que hay que, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas cuando iban a cambiar todo lo que era la ley sobre inteligencia? ¿A quiénes invitaron? Invitaron a la periodista González, invitaron también a Baradí. ¿Qué saben de inteligencia? Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de situación, oye, estamos mal. Estamos mal. O sea, tienes que llamar a especialistas del país y a especialistas internacionales, de organismos oficiales de los otros estados, de los otros países, de organismos oficiales que trabajan en estos temas. Y, oye, esta es la situación, ¿cómo mejoramos esto? O especialistas de las instituciones de las Fuerzas Armadas en servicio activo o en situación de retiro, pero que sepan del tema para decir, oye, ¿cómo arreglamos esto? No, llaman a unas personas que no tienen nada que ver en el mundo profesional del que estamos hablando. Inteligencia no existe en Chile, no existe. La inteligencia militar, bueno, todos los ejércitos, todas las fuerzas armadas, ¿cierto?, marina, aviación, de todos los países tienen que tener inteligencia por el trabajo mismo de lo que ellos desempeñan. Pero una inteligencia país no existe.
Bueno, justamente usando esa palabra coloquial, ¿cómo paramos este despelote?
Es complicado. El momento que está viviendo Chile es tan complicado, Tarín, que además, cuando este gobierno se vaya, si es que alcanza a terminar, porque con lo que está pasando en Huachipato, ojo, que ahí es una voz de alerta, y aquí vamos a ver. Yo pienso que la gran mayoría de los que están en Huachipato votaron por Boric. Entonces, ahora que le pidan a su gobierno, ¿por qué estos 22.000 que no se van a la Moneda a protestar? Vayan a protestar y vayan a pedirle, ¿cierto?, a su iluminado que le solucione el problema. ¿Dónde está la CUT? ¿Dónde está la CUT que antes saltaba, brincaba, ¿cierto?, como verdaderos monos con navaja? Para defender cualquier tontera, ¿dónde está la CUT ahora? No se ha visto ni con los salmoneros, ni con los pescadores artesanales, ni con los buzos mariscadores, ni con los agricultores, menos con la gente de Huachipato o de otras empresas que han cerrado violentamente. No está la CUT, ahora ya no está, porque ya están todos en el gobierno, entonces ya están todos recibiendo platita a bolsillos y a manos llenas. Entonces ahí tú ves que no va a pasar absolutamente nada. Con esto, ¿cómo se para esto? Lamentablemente aquí esto no tiene un buen final y el gobierno que llegue le va a tocar una tarea titánica, pero titánica, porque aparte de eso, el país va a quedar sin plata. Si se lo han robado todo, todo. Y cuando sale Vallejo diciendo que habían tenido las inversiones más altas de los últimos 20 años, tú te das cuenta, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si nadie quiere invertir en Chile. Para invertir en Chile tiene que existir, como bien decías tú al principio, la seguridad. Seguridad económica, seguridad política, seguridad social, seguridad física, seguridad ciudadana, porque nadie quiere meter su plata donde se la van a robar, donde se la van a confiscar, donde se la van a expropiar o donde los sindicatos van a hacer pero peor el negocio y van a tener que irse como varias empresas que se fueron. Por eso. Entonces, en Chile, en realidad, las cosas no se ven bien. Es complicado para el gobierno que venga, va a ser una tarea titánica porque va a ser un gobierno que va a tener que lidiar con todo esto. A Boric no le pasó nada, porque Boric fue el que provocó el problema, ¿cierto?, con el, en el gobierno de Piñera. Y Piñera, que era otro comunista encubierto, porque Piñera era un comunista encubierto, igual que la Evelyn Matthei, ¿ya?, que también es comunista, ella tiene más ideas de izquierda que de derecha, como dice ella misma.
Sí.
Pero Piñera era un izquierdista, odiaba a los militares, odiaba a todo el mundo, entonces eran toda una manga de mentirosos. Y todos son una manga de mentirosos, que en realidad llegan mintiendo para obtener el voto de la población, encubierto, ¿cierto?, con una armadura que no es, y posteriormente cuando están dentro, por su obra los conocemos. No hizo absolutamente nada de lo que prometió, le sacó los votos a las Fuerzas Armadas para que puedan llegar al poder, y al final, en el gobierno de Piñera, ¿cierto?, cayeron más presos que en el gobierno de Michelle Bachelet, de la gente que está persiguiendo a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Poder Judicial, que no hace su trabajo, mientras el Poder Judicial no haga su trabajo y la ley no se imponga como no se imparta como corresponde en Chile, no podemos hacer nada contra la delincuencia. Si el Poder Judicial es el que tiene que hacer, el que tiene que aplicar la ley, y cuando el Poder Judicial comienza con ficciones jurídicas por cualquier cosa, y todos se hacen los tontos, y se da la desfachatez, se dan abogados, ¿cierto?, que amenazan con armas a las personas, cuando aparecen abogados, ¿cierto?, que manipulan la información de todas las autoridades y que tienen un poder por algo de información que pueden manejar. Entonces vemos que está todo cooptado en Chile. Chile está bajo una tremenda red de corrupción y que es bien complicado de haber sido uno de los países más anticorruptos y que éramos, ¿cierto?, una lumbrera en el mundo. Ahora somos uno de los países más corruptos. ¿Por qué? Por los políticos. Y este es un problema político que debería ser resuelto por los políticos. Y como decía el general Pinochet, después que los políticos dejan la escoba, le piden a los milicos que solucionen el problema. Y eso no puede
Claro.
ser. Eso no puede ser.
Arturo, yo entiendo que tú estás dentro de la carrera presidencial. Yo quería saber cuáles son tus primeras medidas en caso que llegues a la Moneda.
Bueno, a mí la gente me ha nominado y algunos canales me han dicho, yo no soy ni chicha ni limonada en este momento, soy como un precandidato presidencial, ¿ya?
Bueno.
No salgo ni las papeletas de ninguna cosa, pero sí, mira, en realidad la experiencia que hemos obtenido en la visita a los demás gobiernos, en realidad nos ha dado, ¿cierto?, una expertise para ver cómo los demás gobiernos de países donde han tenido problemas similares o iguales que Chile, o inclusive en algunas áreas, sobre todo la delincuencial mayor, han salido adelante, tenemos las fórmulas para hacerlo. Aquí lo que tenemos que atacar firmemente es el globalismo, es el progresismo, es atacar, pero frontalmente, a las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, como el Foro Económico Mundial, que se inmiscuyen en las políticas internas de los países. Las Naciones Unidas no tienen nada que hacer en un país. Dentro de las primeras medidas son cortar ese tipo de relación, cortar ese tipo de vínculo económico que tenemos con las Naciones Unidas. Si las Naciones Unidas se mueren, si tú no les pagas, ellos se mueren. No te olvides que ya cerraron Ginebra porque 56 países no le han pagado la cuota. Bien por ello. Y estamos luchando a nivel internacional porque las Naciones Unidas desaparezcan. Y porque todos estos grupos, la famosa agenda, no te olvides también que cuatro de las empresas grandes que estaban sosteniendo todo este cuento absurdo y estúpido del cambio climático, se bajaron de ese apoyo y ya la Agenda 2030 se está desarmando porque ya las grandes empresas que estaban apoyando ya dijeron, ok, si nos convencieron de que este cuento no va por ahí. Cuando te dicen que van a marcar las vacas, ¿ya?, porque van a tener que irlas eliminando porque no quieren carne de vaca, es porque
Sí.
hay otros intereses, porque aparece gente ahí. Por eso te digo, hay una situación bien grande. Para parar ciertas cosas en el país, primero tienes que poner orden en la casa. Para poner orden en la casa, tienes que cerrar la casa, para que no salga ni entre nadie más. Una vez que tú tienes cerrado eso, que no, que eso cierre de fronteras violento, o sea, aquí no hay diálogo. No puede existir mesitas de diálogo, ni de paz, ni nada. No, no, no. La frontera se cierra el tiempo que sea lo suficiente, ¿ya?, y se realizan los controles como corresponde, los militares que tienen que realizar sus funciones como corresponde. Y igual que la policía, se debe otorgar la capacidad, ¿cierto?, y el respaldo suficiente a nuestras policías y a nuestras Fuerzas Armadas para que realicen el trabajo como corresponde. Una vez que tú cierras la frontera, tienes que ordenar la casa. Y para ordenar la casa, antes de ordenarla, tienes que limpiarla, con todo eso que significa. ¿Ya? Todo lo que son parásitos, ratas, ¿cierto? Cucarachas que hay adentro, que nadie las invitó y que no tenemos por qué seguir alimentando ni pagando, tienen que, de alguna manera, se va a ver de cómo se va a solucionar el problema y hay hartas soluciones, ¿cierto? Que duran cortito tiempo.
Y esa derratización, esa limpieza, incluye, me imagino, a las Fuerzas Armadas,
Todo.
sacándolo
Todos los
a los...
elementos que están corruptos, todos los elementos que están, ¿cierto? Como se dice en buen chileno, atornillando al revés. Aquí hay que hacer una limpieza profunda, porque están todos cooptados. Hay mucha gente que está haciendo, que fue ya captada, ¿cierto? Por estas ideologías foráneas o por estas ideologías extremas y que están haciendo mal el trabajo o que están, ¿cierto? Haciéndolo mal intencionadamente de una manera que no corresponde para dañar, ¿cierto? Al país, para dañar el avance del país. Y existe información, existe toda una serie de datos que ya están. Entonces, el país tiene que ordenarse primero. Es una tarea muy difícil. La gente me pregunta, ¿pero van a haber daños colaterales? Claro que van a haber daños colaterales.
Eso, y quiero saber, ¿usted está dispuesto el día de mañana a irse preso
Obvio.
por hacer todo esto? ¿Usted está
Pero,
dispuesto a dar la vida por la patria?
obvio, obvio. Obvio que sí. Los que juramos la bandera en un momento determinado, obvio que estamos dispuestos a eso. ¿Sabes por qué? Porque todos llegan ofreciendo, pero al momento de los cubos nadie hace nada. Hay muchos políticos actuales que tienen un lindo discurso, que están en este momento en el Congreso, tanto diputados como senadores, que tienen un muy buen discurso, que a ti, es cierto, te aleonan y dicen, sí, este es mi candidato, pero al momento de votar no están. O se fueron al café, o se fueron a fumar un pucho, o están en una reunión de pasillo, o no llegaron a votar. Entonces, ¿de qué sirvió el discurso? De nada.
Exacto, pasó eso con la ley hace poquito de que estaban viendo la posibilidad de liberar, no liberar en realidad, que cumplieran reclusión domiciliaria a aquellas personas mayores de 75 años que estuvieran en...
Así
Y no hubo quórum habiendo mayoría derecha en el Senado. Así fue.
es, así es. Y ese es el problema. Lo que pasa es que aquí en este momento en Chile se necesita una reingeniería total de todas las instituciones del Estado. No es que se vayan a refundar todo. No, 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 no. Aquí hay que hacer una reingeniería de todo esto. Hay que limpiar, hay que modernizar el sistema y hay que capacitar de nuevo con los tiempos que estamos viviendo. Si pasamos a otra etapa, y el chileno además que se resiste a todo cambio también, ¿eh? El chileno sigue, y los nuevos que llegan se contaminan rápidamente con los viejos. Me estoy refiriendo en el Congreso. ¿Y para qué vamos a hablar del Poder Judicial? En el Poder Judicial tenemos una situación que nadie lo entiende.
¿Y qué podría hacer un presidente de la República para hacer esa limpieza, especialmente en el Poder Judicial y en el Congreso? Porque el Congreso lo elige la gente, en definitiva, ¿no? Tendría que ser algo así como Bukele, que tiene un partido que es gigante, que tiene el 98% de los votos y que todos los diputados son de él. ¿Cómo, más o menos algo así se imagina
Bueno,
usted?
le dejo la tarea para que investiguen qué es lo que hizo Bukele cuando llega. A propósito, el día de hoy, escuchen bien, el día de hoy, 26 de marzo, se cumplen 2 años de estado de excepción de El Salvador, donde el presidente Bukele instaura, ¿cierto?, el plan de seguridad y control territorial, y ya van más de 62.000 pandilleros terroristas presos. Que están 12.000 y tanto ya están en el CECOT, en la cárcel de alto confinamiento para los terroristas, y los otros están en las cárceles normales. Que investiguen lo que hizo Bukele. Y en realidad, efectivamente, pero cuidado que Bukele no tiene un partido grande. Bukele llegó en un partido pequeñito, que nadie creía en ese partido. Era un partido, como decimos en Chile, era un partido piñufla,
Sí,
perejiliento,
sí, sí.
muy pequeñito. Y pescaron a Bukele, Bukele se presentó con su discurso y con la forma que tiene que ser él, y la gente creyó en Bukele, votó por él, y ahora lo tenemos efectivamente una reelección, no porque el partido sea grande, sino que porque el 87% de los ciudadanos creen en lo que está haciendo Bukele. Por supuesto que hay un porcentaje que reclama y es la oposición y que encuentra muchas cosas malas, porque no todo es perfecto tampoco, o sea, no todo es miel sobre hojuelas. También se han cometido errores, también hay equivocaciones, también ha habido abusos y algunas se han sobrepasado algunas cosas. Obvio, es normal que sea así. Pero entre ser el país con la más alta criminalidad del mundo, con los más altos ciertos índices de asesinatos del mundo, a ser el país que tiene la mayor seguridad de Latinoamérica, y que no es Chile, como dijo Yáñez, que éramos el país más seguro del mundo, perdón, de Latinoamérica. Entonces, tenemos que ver que las cosas que se hacen bien por beneficio a la población. Y cuando Bukele echa a las Naciones Unidas, porque las echó, él no ha salido de las Naciones Unidas, él sigue siendo de las Naciones Unidas
Sí, claro.
como gobierno, como país, pero él los echó del país. Porque ustedes no tienen nada que venir a hacer aquí en política interna del país. Fuera, y fuera todas las organizaciones de derechos humanos, y fuera la OEA, y fuera todo. Entonces la gente reclamó, y dice, no, si aquí la ropa sucia se lava en casa, y además de eso, los derechos humanos son para los ciudadanos normales y para las víctimas, no para los delincuentes. Y ahí es donde nosotros vemos que cómo funciona al revés todo esto. Porque igual que en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos está para proteger a los delincuentes y lo único que están viendo es cómo trabaja Carabinero y el más mínimo detalle lo quieren mandar preso. Y en concomitancia con fiscales, con jueces y con ministros. Y eso
Claro.
es lo que está ocurriendo. Entonces, aquí investiguen ustedes lo que pasó en El Salvador y van a tener la solución. Hoy día, un rato más, hay un programa especial donde yo voy a estar participando directamente con la gente de El Salvador, precisamente para analizar los 2 años de estado de excepción en El Salvador y que la gente lo sigue pidiendo. Y no es un estado de excepción acotado, como dicen, donde mandan a los militares con balas de salva y hacer
Sí.
vehicular. No, 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 como corresponde. Mira, hace 2 años atrás, el 2022, el 26 de marzo, comienza el estado de excepción en El Salvador, el 26 de marzo. El día 5 de abril yo llegué a El Salvador y estuve ahí por 2 meses viendo cómo se llevaba adelante el plan, ¿cierto?, de seguridad y control territorial bajo un estado de excepción como corresponde. Y seguimos, pero paso a paso, cómo Bukele limpia la fiscalía, limpia fiscal nacional, preso por corrupción, por asociación ilícita con las pandillas. Vemos cómo el Poder Judicial, ¿cierto?, se había involucrado y preso los jueces por estar involucrados con el crimen organizado y con las pandillas por asociaciones ilícitas. Si en el fondo es eso.
Claro.
Aunque sean jueces, Tarín, aunque sean ministros, jueces o fiscales, no pueden estar por sobre la ley.
Lógico,
Ellos son
lógico.
los primeros que tienen que dar el ejemplo, pero cuando aparece un juez tapándose un ojo, o varios jueces tapándose un ojo, o vestidos de rojo para un juicio, o van a una cárcel y le entregan los celulares, ¿cierto?, a presos de alta complejidad, a la cárcel de mayor seguridad, y le entrega a estos presos que son en realidad súper complicados un celular para que hagan llamadas telefónicas. Vemos que estamos con novedades en el Poder Judicial y bastante graves, y nadie dice nada. Nadie. Todos se hacen
Es
los.
horrible realmente la crisis institucional que estamos viviendo. Bueno, institucionalmente justo acá unidos. Cuéntenme de qué se trata este nuevo partido. Quiero saber en qué etapa se encuentran y cuáles son los objetivos al corto plazo.
Claro, mira, en realidad el Partido Unido es un partido político en formación que pasó, ¿cierto? Y habían como 5 o 6 partidos que estaban en la misma situación, pero el CERVEL rechazó a todos los demás partidos y el Partido Unido pasó. Este es un partido cívico-militar, patriota y antiglobalista, antiprogre, antiagenda, anti-ESI, anti-identidad de género y todo este cuento que la gente, ¿cierto?, sabe que tanto daño le han causado al país. Yo llego a este partido el día, el, perdón, no el día, en noviembre del año pasado. Este partido pasa al CERVEL en agosto del año pasado. Yo me integro a hacer las campañas de difusión del partido en noviembre del año pasado y en este momento estamos abocados a reunir firmas para poder ser un partido regional, como empiezan todos en Chile, y para
Claro.
poder ser reconocido oficialmente como un partido político, ya regional primero y nacional después, para poder, ¿cierto?, llevar también nuevas personas a la política, nuevas personas que tengan las ideas, ¿cierto?, primero patriotas, primero nacionalistas en el fondo, y que estén en contra de todo esto que tanto daño han causado, como te decía recién. Ya no le creemos a los partidos actualmente, salvo algunas pequeñas excepciones de uno que otro partido que podrían estar de acuerdo con nosotros, pero que también han mostrado ciertas falencias, ciertas debilidades al momento de votar y llegar a estas famosas, a estos famosos acuerdos, o mirar para el lado, ¿ya? Y hay otros partidos que sinceramente nosotros ya no los seguimos ni los consideramos porque no han demostrado que nos han traicionado. El hecho de que cuando ganamos con el rechazo el día 4 de septiembre y al otro día, ¿cierto?, hayan llegado estos partidos de derecha a apoyar al gobierno, vemos que estamos con serias novedades. Y por supuesto que de la centroizquierda a la izquierda no tenemos nada que hablar. Pero en este momento, a nivel mundial, estimada Tarín, los partidos políticos, tanto de derecha y de izquierda, están tendiendo a desaparecer porque ellos se han unido en un solo bloque que son los globalistas o los progres. La derecha o la izquierda. Por eso vemos que en Chile no pasa nada, porque son amigos, son compinches, son como camaradas de fechorías en realidad. Claro. Por eso nace esta nueva tendencia, que no somos ni de derecha ni de izquierda, somos patriotas, queremos defender la patria, queremos defender las tradiciones, la historia, ¿cierto?, nuestras costumbres, queremos que toda la gente se vea beneficiada, no solamente un grupito. Lo que está pasando con los partidos políticos en este momento, que se han preocupado de su puro partido, de su cúpula y de sus amigos y familiares. No, nosotros tenemos que volver a lo que era antiguamente la política, donde los políticos se preocupaban de la gente, de todos los ciudadanos en general. Pero por eso vamos por un gobierno de recuperación nacional, de reconstrucción nacional, un gobierno que, una vez que se ordene la casa, una vez que se estabilice, tiene que ir por el desarrollo. Y para que se desarrolle el país, tenemos que todos trabajar, todos unidos, trabajando por el desarrollo del país. Y cuando logremos eso, todos tenemos que vernos beneficiados, no importa el color político, ni la religión, ni tu condición académica, no, todos tenemos que vernos beneficiados. El chileno es encachado, como digo yo, el chileno tiene mucha inteligencia, el chileno es bueno para trabajar, pero le falta ayuda, le falta un poco de apoyo para salir adelante. Y eso no se está haciendo en este momento. Los políticos no están escuchando al ciudadano y cuáles son sus necesidades. No los están escuchando. Saben qué es lo que es, pero se están haciendo los tontos. Y por eso queremos llegar nosotros con una nueva propuesta, con una propuesta real. Sabemos, venimos nosotros de abajo. Nosotros no nacimos en cuna de oro. Nosotros venimos forjándonos desde abajo y hemos logrado lo que tenemos, como todos los chilenos encachados que han logrado lo que tienen gracias a esfuerzo, sacrificio, unos más, otros menos. Pero el chileno no quiere regalos, no quiere bonos, no quiere limosna, quiere oportunidad para poder salir adelante. No queremos ser pobres y felices, no, queremos tener más plata. Si tú tienes la posibilidad de trabajar y comprarte dos televisores, cómpratelo. ¿Cuál es el problema? Y si tú quieres irte de vacaciones donde quieras, anda. No es que queremos ser todos pobres pero felices, no, queremos tener más. Y tenemos las capacidades para hacerlo. Y a eso queremos llegar nosotros, a motivar al chileno a que despierte todas sus capacidades y pueda lograr lo que él quiere lograr, pero con la ayuda que tiene que tener. Y eso es lo que nos está haciendo en este momento.
Así es. Entonces, mira, acá yo le voy a mostrar la página web del Partido Unido. Dice el partidounido.cl, somos Unido, Partido Político de Formación Quiere Salvar Chile. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir para poder llevar candidatos a las municipales que vienen en octubre? Entiendo que es hasta el 31 de marzo.
Mira, lo que pasa es que nosotros todavía somos un partido político en formación. Todavía sí. No somos un partido ni siquiera regional. Nosotros ahora hasta fin de mes estamos recolectando firmas y personas que se unan al partido como militantes, para que el CERVEL nos reconozca como partido regional. Una vez que seamos reconocidos como partido regional, podríamos eventualmente llevar alcaldes y concejales. Ahora, si no pasamos esta etapa, esto queda en nada, se diluye. Y ahí hay que empezar todo de nuevo, todo exactamente de nuevo. Hay que presentar todos los antecedentes de nuevo y comenzar toda la batalla de recolección de firmas, que ahí nos daría plazo hasta noviembre, y si logramos ser un partido a nivel nacional, podríamos presentar gente ya para diputados, senadores y presidencia de la República. Si ahí no ocurre nada, ya no tenemos nada que hacer hasta fines de noviembre de este año.
Entonces, ¿el plazo fatal sería?
Ahora, fin de mes.
Ahora, digamos, el jueves.
Así es.
Ya, porque el viernes es feriado, entonces...
Para que la
acérquense al Partido Unido, entonces, quienes les haga sentido esta propuesta que nos ha contado Arturo, Para que se puedan inscribir, si usted, bueno, obviamente que no tiene que estar inscrito en otro partido para poder sumarse, ¿no? Pero ahí está, entonces les dejo la página web para que puedan inscribirse en Unidos. Entiendo que esto se hace a través del CERVEL, de la misma página del CERVEL.
Así es, así es. Ustedes ingresan a www.partidounidos.cl y ahí va a decir, dice, inscríbete, pinchan ahí y se va de inmediato a la página del CERVEL. Y en el CERVEL, ¿cierto? Ahí buscan partido de formación, ponen la clave única, partido de formación unido, y se registran ahí. Dura menos de un minuto la inscripción, y una vez ahí le aparece, ¿cierto?, su ficha de inscripción, usted la descarga, no le sacan un pantallazo, y la envían a la secretaria, ¿cierto?, del partido, que todos los datos están bajo mis videos en el canal Seguridad y Defensa Estratégica, los datos de contacto, los números de WhatsApp y todo de la secretaria del partido.
Sí, pero, ¿hay algún correo como para ponerlo aquí en línea? Como para contacto, que...
contacto arroba partidounidos.cl.
Partido Unidos, con ese final, ¿no?
Con ese final.
Perfecto. Entonces vamos a mostrarlo en pantalla. Ahí tenemos, este es el contacto, entonces, para que se comunique y se pueda inscribir en este partido. Y evidentemente... Arturo, ¿irías tú a través del Partido Unidos a la presidencia de la República en un par de años?
Bueno, si es que el Partido Unido, mira, es que las cosas tienen que hacerse como dice la ley en realidad y democráticamente. Si en el Partido Unido aparecen otras personas que tienen interés en ir a la presidencia de la República, van a ser las bases las que van a tener que votar en una primaria para elegir a quién, ¿cierto?, van a darle el voto para que lo represente en la presidencia, como candidato a la presidencia de la República. Ahora, por supuesto, si no hay ninguna otra persona, iría yo, pero si aparecen otras personas, tiene que hacerse votaciones para que la gente sepa que esto no es una dictadura de que yo estoy ahí y todo el asunto, es que la gente me ha nominado, pero si aparecen otras personas en el partido y que también tienen las mismas intenciones, la gente va a tener que votar, las bases, o sea, todos los militantes van a tener que votar por quién quiere que los represente como candidato a la República del partido.
Por el Exactamente, partido. Perfecto, entiendo. Bueno, quiero agradecerte participar hoy día con este tema tan importante, también que nos hayas contado un poco de tus ideas para llegar a la moneda, o lo que harías en el caso de llegar a la moneda. Quería agradecerte y, por supuesto, dejarte invitado para un próximo episodio de Espejo Constitucional, donde trataremos algún otro interesante tema, Arturo.
Claro que sí, no, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros tenemos un plan de gobierno que ya está prácticamente terminado por muchos profesionales en las diferentes áreas, porque si llegásemos nosotros a tener la posibilidad de llegar al gobierno, nosotros vamos a llegar a trabajar, no vamos a llegar a improvisar ni a hacer práctica como lo hemos visto actualmente, sino que con un grupo multidisciplinario de profesionales que están dispuestos a trabajar realmente por Chile, vamos a llegar a trabajar desde el primer día, no, como te digo, no a improvisar y hacer los cambios y los ajustes que sean necesarios para que el país pueda funcionar. O sea, aquí sigo insistiendo que aquí hay una reingeniería del país en todo aspecto que va a ser muy profunda, pero va a ser también muy beneficiosa para toda la ciudadanía. Y posteriormente los nuevos gobiernos que aparezcan van a disfrutar de ese nuevo cambio realmente de Chile. O sea, Boric lo vino a cambiar todo, sí, pero yo creo que para mal, en el fondo es eso. Y están haciendo bien su trabajo. Nosotros tenemos otras ideas. Y en realidad, como son planes que son prácticamente planes tácticos y estratégicos, no los podemos dar a conocer porque no podemos entregar la información antes. Pero sí que la gente esté confiada de que si logramos nosotros ese objetivo, van a ver los resultados del trabajo que nosotros ya estamos realizando para poder concretar si esto ocurre. Y si no, bueno, estaremos, ¿cierto? Y es gente de nuestro lado, estaremos, ¿cierto?, atentos también y prestos a ayudar en lo que podamos colaborar, por supuesto, para sacar al país adelante. Si así es la democracia. Si sale otra persona que tiene más o menos nuestras ideas y nuestro camino y nosotros no logramos llegar ahí, estamos prestos, ¿cierto? Hay un equipo de trabajo bastante grande que podríamos eventualmente colaborar.
Perfecto. Bueno, muchas gracias Arturo. Que tengas un lindo día martes y nos vemos en la próxima de todas maneras.
No,
Chao,
gracias
chao.
por la invitación. Y a la gente, cuidado, a la gente del chat, sobre todo la gente del canal Seguridad y Defensa Estratégica, a los grandonianos, a los unidos y a la gente nueva, suscríbanse al canal de aquí de Espejo Constitucional. Nos hacen un tremendo aporte, deditos para arriba y comentarios debajo del video. Eso es lo más importante.
Muchas gracias, Arturo. Que tengas un lindo martes. Chao,
Nos
chao.
vemos, gracias por la invitación.
Nos vemos, gracias a
Oye, y
ti.
nos despedimos con nuestros cuatro pilares fundamentales, pues.
A
Dios,
ver.
patria, familia y libertad. Ese es el grito de guerra en el fondo que se está escuchando en Perú, en Bolivia, en Ecuador, se ha escuchado en Brasil, se ha escuchado en Colombia. El grito es Dios, patria, familia y libertad, que son los pilares que sustentan a una clase social sana, a un país que quiera tener, cierto, bien claro sus principios. Dios, patria, familia y libertad.
Ok. Muchas gracias, Arturo. Que tengas lindo día. Chao,
Nos
chao.
vemos,
Chao,
chao.
chao. Nos vemos muy. Bueno, ahí estaba Arturo Grandón. Queríamos conocerlo acá en el programa, mostrarle a toda la gente que nos va a ver, que nos está viendo en vivo. Tenemos tremenda audiencia. Se los agradezco un montón. Y vamos a revisar algunos de los mensajes que nos llegaron al superchat. A ver, dice: creo que buscan la unificación de países que representen el castrochavismo o socialismo del siglo XXI. Esto cuando estábamos al principio hablando de por qué en el fondo se hacía todo lo que está pasando entre Maduro, Boric, etcétera, ¿no? Este acuerdo que se hizo con Monsalve. A ver, el socialismo del siglo XXI representado en América por el Grupo de Puebla. Después dice, también Judith dice, se debe fumigar y desratizar, cuando estábamos hablando en el fondo de sacar todo lo malo de las instituciones que hoy día corroen nuestra sociedad. Dice, porque es el único experto en seguridad y antiterrorismo, lo que Chile necesita en estos momentos, refiriéndose, por supuesto, a Arturo. Partido Unido, dice Arturo, tiene toda la razón. Todos los chilenos deberían estar muy despiertos. Yvonne dice, CUT, corrupto, usurero y traidor. Eso postula ella que significa CUT, la sigla, ¿no? Zafiro, bueno, pero es Central Unitaria y Trabajadores. Zafiro, Arturo Grandón es el líder que Chile necesita. Arturo Grandón, presidente 2026. Verónica, hola Darín, qué gusto verla. Ya me suscribo a Espejo Constitucional. Bendiciones, muchas gracias, Verónica. Ahí tenemos entonces el contacto del partido. Si usted se quiere unir al Partido Unido, adelante, por favor. Y el último chat que destaqué dice: grande Darín Copman por su profesionalismo y desempeño desde el primer día del programa Espejo Constitucional. Muchas gracias. Se hace con el mayor de los cariños posibles. Se hace con mucho amor a la patria, por supuesto. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo, antes que se vaya, un like. Suscríbase al canal, comparte en tus redes sociales. También le cuento que estamos monetizando hace rato el programa, así que nos puedes hacer aporte a través de Super Sticker, Super Chat. Y eso ha sido todo por hoy. Espero verlos a todos el próximo capítulo, el próximo martes a las 9 de la mañana. Espero hacerlo como siempre. Así que nos estamos viendo. Que tengan un lindo martes. Chao, chao.